Buenos días. Dice que le pasó a la armónica, ¿eh? ¿No? Se me desafinó. Ya no pude agarrar la nota. Así como a los músicos, pues ya no nos gustaban y los cambiamos también. No es cierto, a Chávale, Marty, el de Puruándido, se fue 6 meses a Dinamarca y le pidió que el último domingo de cada mes, si lo podía ir a apoyar allá. Entonces fue con toda su familia allá, pero aquí estamos. Bien, vamos a continuar con Romanos en el capítulo 5, si quieren abrir sus Biblias. Me tocaron versículos del 1 al 11, pero hoy solamente vamos a ver versículos del 1 al 4. Voy a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad que me das de compartir tu hermosa palabra, Señor, y pues te pido que pongas las palabras correctas en mi boca, Señor, que sean de acuerdo a tu palabra, y que a todos nos des oídos para escuchar y para aplicar en nuestra vida, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo. Amén. Entonces voy a leer versículos del capítulo 5, nada más, del 1 al 4. Dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Una de las tácticas que usa Satanás en contra de nosotros los creyentes es la de hacernos dudar que la salvación que recibimos, si es que la recibimos, porque tomamos una decisión verdadera, que esa salvación es segura, que es para siempre, para toda la eternidad, y que además es algo que es totalmente real. Y es por eso que Pablo, tenemos un enemigo que es Satanás, y Pablo nos va a dar ahorita unos versículos para que podamos apoyarnos en la palabra de Dios y podamos defendernos de Satanás, podamos defendernos del maligno, que siempre nos odia. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios y él odia a Dios, y obviamente, como hijos de Dios, como creyentes, los que ya hemos tomado la mejor decisión de nuestra vida, nos odia y siempre va a estar ahí atacándose. Aquí nos da, si quieren ir a Efesios capítulo 6, nos va a dar unas buenas armas para podernos defender del maligno, para apoyarnos. Efesios 3, voy a dar lectura de los versículos 13 al 17. Dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Está hablando de un arma espiritual que necesitamos. Versículo 14. Y también nos dice: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia. El 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Versículo 17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada. ¿Para qué es una espada? ¿Para qué? El ejemplo que nos está poniendo aquí Pablo es el Espíritu de Dios. Apropiarte del Espíritu de Dios. Sabemos que cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero, ¿qué tanto estamos dejando que el Espíritu del Señor gobierne al 100% nuestra vida? Como dice Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Ya lo tienes, pero ¿qué tanto estás dejando que el Espíritu Santo llene tu vida? ¿Qué tanto estás sacando todo aquello que no está permitiendo que el Espíritu te llene totalmente? Ustedes saben todo en lo que a veces nos desviamos, ¿verdad? Y que no estamos dejando, no lo estamos sacando para que el Espíritu Santo nos llene al 100%. Luego nos dice ahí en el versículo que leímos, el 17, un yelmo. El yelmo era una armadura que se ponían en la cabeza, ¿verdad? ¿Para qué? Nos está diciendo Pablo, para que protejas tu mente. ¿Contra qué? Contra la duda, contra la inseguridad con respecto a la salvación. Esa salvación que si realmente la recibiste, es segura y es para toda la vida. En el versículo 14, ¿qué vimos? La coraza. La coraza era una protección que se ponían del pecho a la cintura, ¿verdad? Practicando la justicia. ¿Por qué? Por cuanto somos justificados todos los creyentes. ¿Protegerte de qué? Del ataque del enemigo, ¿verdad? En tu cuerpo y en tu corazón. La otra, el escudo. Versículo 16. ¿Para qué sirve un escudo? Para protegernos, para parar los dardos. Tener una fe inquebrantable, que nada ni nadie la pueda traspasar, que nadie traspase tu fe. A eso nos habla, y para eso necesitamos ese escudo. Y Pablo, después de mostrarnos cómo podemos defendernos del maligno, de Satanás, desde luego ya siendo creyentes verdaderos, y siempre me gusta decir esto, creyentes verdaderos, demuestra con el testimonio de las Escrituras que la salvación que recibimos es asegurada eternamente. ¿Para quién? Para todos los que ya hemos sido salvados. Salvo una vez y salvo para siempre. No salvo una vez y mañana no, y mañana sí. Si eres verdaderamente salvo, lo vas a hacer para siempre. Pero esta seguridad para siempre, tristemente, la utilizan los no creyentes para sostener. Dice, ok, ellos dicen, bueno, si una persona ya es salva, tú me dijiste, dice la palabra de Dios, mis pecados pasados, presentes y futuros ya son perdonados. Efectivamente, así dice la palabra. Pero ellos la utilizan, bueno, ok, ahora sí, si ya soy salvo, ahora sí voy a pecar más y más de lo que pecaba incluso antes. Al fin ya está todo perdonado. Y ahora sí ya piensan ellos salirse con la suya. Ahora sí ya puedo hacer lo que me plazca. Mentira. Mentira. Ellos dicen, bueno, pues al fin ya soy salvo, al fin ya tengo a Cristo en mi corazón, según ellos, pues ahora sí, libertad para pecar. Veamos qué es lo que dice Juan, la primera carta de Juan, o epístola de Juan, primera de Juan capítulo 3, voy a leer dos versículos, el 8 y el 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. No dice, fíjense bien, cómo no dice, el que peca, ¿verdad?, es del diablo. ¿Qué está diciendo? El que practica el pecado es del diablo. Versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios, otra vez, practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Nuevamente, no dice ninguno que peca, ¿verdad? Ninguno que es nacido de Dios peca. No lo dice, sino el que practica el pecado. ¿Qué nos dice aquí Juan? Una vez que eres creyente, ¿no pecas? alguien diga, no, ¿verdad? Si seguimos pecando. Pero ¿a qué se está refiriendo? Es practicar el pecado, tener un pecado repetitivo, en el sentido de que, ok, yo ya no hago eso, pero hoy lo hice. Ay, Señor, perdóname. Te perdona. Me doy mis golpes de pecho. Y a los 15 días lo vuelvo a repetir. Igual. Eso es practicar el pecado. Eso es hacernos tontos. No eres un verdadero creyente porque estás practicando el pecado. Ahora, imagínense las personas que piensan así, ¿verdad? Esas personas que piensan que ahora pueden hacer lo que les plazca y pecar lo que quieran, esas personas no son verdaderos creyentes, no son personas que verdaderamente están agradecidas con Dios por darles la salvación sin merecerlo, nadie la merecemos. Otras personas piensan que la salvación se recibe por fe, efectivamente, pero se conserva por las obras. Ok, yo ya recibí mi salvación, pero ahora voy a conservarla, tengo que hacer muchas obras para no perder mi salvación. Eso piensan indebidamente. Dicen que la salvación es dada por el poder de Dios, efectivamente, pero mantenida por el poder del hombre. Ya no es correcto. Y siempre pongo este ejemplo de que le digo a alguien, ¿sabes qué? Te regalo este coche. Aquí está el enganche, tienes que hacer 6 mensualidades, 6 pagos, cuidado con que dejes de pagar una porque pierdes el coche. Así es como piensan ellos, como si Dios nos dijera, aquí está, mira, un pedacito de tu salvación, pero ahora tú tienes que garantizarla, no puedes hacer nada indebido, pues ¿quién? ¿Verdad? No puedes, y así lo manejan ellos. ¿Y saben qué? Las personas que piensan así, de esta manera, siempre van a vivir con incertidumbre continua. ¿Acerca de qué? De su destino espiritual, de su destino final. Dicen que si la vida, les dicen así, que si la vida del creyente no está a la altura de los estándares de Dios, y yo me pregunto, ¿quién está a la altura de los estándares de Dios en cuanto a no pecar para nada? Nadie. Nadie, ¿verdad? Dicen que esa persona entonces pierde su salvación. Siguen diciendo, un día esa persona puede estar vivo espiritualmente y al otro día esa persona estará muerto espiritualmente. Un día ser hijo de Dios y al otro día volver de vuelta a la familia de Satanás. Ridículo, ¿no? Ridículo, ¿verdad? Que hoy pueda ser yo hijo de Dios y mañana sea hijo del diablo. ¿Y saben por qué? Esto es obvio, porque no tienen seguridad de su salvación. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios. Todo el mundo, cuando le empiezo a hablar de la palabra de Dios, me dicen, es que yo sí creo en Dios. Pues yo les digo, Santiago 2:19, también los demonios creen y tiemblan y son demonios. No basta con que tú digas, creo en Dios. Ahora, créele a Dios. Aquí está su palabra. Cree lo que Dios nos está diciendo aquí. Créele a Dios que si tú realmente tomas la decisión verdadera por Cristo, tu salvación es eterna. Va a ser para siempre, ¿verdad? Entonces, estas personas no le están creyendo a Dios o definitivamente su decisión que dicen haber tenido por Cristo no fue verdadera. Fue quizá un momento de emoción, oyeron un bonito mensaje, se emocionaron, pero no fue una decisión verdadera. Nunca podremos perder algo que nunca tuvimos. Si no lo tuviste, ¿cómo lo vas a perder? En los capítulos 3 y 4 que ya vimos de aquí mismo de Romanos, Pablo establece sin equivocación que la salvación se da únicamente sobre la base de la gracia de Dios, que obra a través de nosotros, que obra a través de la fe del hombre. La persona que confía en cualquier otra cosa, además de Jesucristo, como diciendo, tengo que garantizar mi salvación, ¿verdad? Incluyendo inclusive la obediencia a la ley dada por Dios, cosa que nadie puede cumplirla. Nadie podemos cumplir la ley al 100%. ¿Qué dice Santiago 2:10? Que si cumplieres todos los mandamientos, todos, pero fallares en un solo punto, te haces culpable de todos. Nadie podríamos salvarnos nosotros, ¿verdad? Ahora, si tú decides rechazar la muerte sustitutoria de Cristo, ¿verdad?, en tu lugar, y salvarte a ti mismo, dice, yo puedo hacerlo, salvarte a ti mismo por tus propias obras, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tendrías que cumplir la ley al 100%, no al 99%. ¿O sabes qué? Entrarías en una maldición. No vayan ahí, Gálatas 3:10, porque todos los que son de las obras de la ley, los que hacen a un lado a Cristo, yo me voy a salvar por cumplir la ley, ¿qué dice la Biblia? Están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Ok, decidiste rechazar a Cristo y que te ibas a salvar porque no eres tan malo, tú tienes mucho poder. Pues si no cumples el 100%, entras en una maldición, lo dice la palabra de Dios. En conclusión, si conservar la salvación depende de lo que los creyentes mismos hagan o dejen de hacer, su salvación es tan segura como su fidelidad. ¿Quién es fiel? ¿Quién es fiel? Nadie. Lo cual nunca les va a dar una seguridad absoluta de que van a ir un día a la presencia de Dios. Y de acuerdo a esto, entonces los que piensan así, ellos deberán de proteger, ¿verdad?, con su fidelidad, quien es 100% fiel, ¿verdad?, lo que el Señor hizo, ¿verdad?, con su poder divino, con su poder humano. Ellos dicen, yo lo voy a proteger, lo que mi Señor, lo que Cristo empezó con su poder divino. Es ilógico. Voy a leer otra vez versículos 1, 2, 3 y 4, lo repito. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, escuchen esto, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Muchas de las bendiciones del verdadero creyente están pendientes. No las vamos a ver todas mientras estemos aquí en esta vida. ¿Cuándo las vamos a tener todas esas bendiciones? Cuando sea nuestra resurrección y cuando sea nuestra glorificación, cuando estemos en la presencia del Señor, los que hayamos confiado en Cristo. Pero la paz con Dios, ¿verdad?, queda establecida desde el momento que se deposita la confianza, la fe en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Sin Cristo, todo mundo se encuentra en enemistad con Dios. Sin Cristo somos enemigos de Dios. Romanos 5:10, no, nada más lo voy a leer, porque cuando éramos enemigos, escuchen esto, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando depositas tu confianza en Jesucristo como tu Salvador, la guerra de un pecador contra Dios en ese momento queda terminada. ¿Para qué? Para toda la eternidad. Oí esto de un misionero que había estado con los zulos muchos años en el África. Después él salió para ir a ministrar a otro lugar con su esposa y con su hijo. Cuando regresó otra vez a la tribu, ¿verdad?, se enteró que otra tribu había atacado a los zulos. Habían matado a gran parte de ellos y se habían llevado cautivo a su hijo. El jefe zulu no quiso hacer guerra contra la otra tribu, ¿verdad? Pero cuando llegó el misionero le preguntó, ¿cómo puedo estar en paz con ellos mientras retengan a mi hijo prisionero? ¿Qué nos dice el Señor? Hebreos 10, 29. Vamos ahí si quieren rápidamente. ¿Cómo puedo estar en paz con él si tiene a mi hijo retenido? ¿Qué dice aquí? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado, pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo no merecerá la persona que ha menospreciado a nuestro Señor Jesucristo? Dios es el enemigo del pecador no salvo y está airado contra él, está enojado, está molesto contra él y lo condena al infierno, a menos que ya haya depositado su confianza en Jesucristo como Salvador. Toda persona, esto a veces no nos gusta, muchas no lo quieren mencionar, ni nosotros, a veces, yo sí lo menciono porque hay que mencionar la palabra como debe de ser. Prefiero estar bien con Dios que con las personas. Toda persona que no es hijo de Dios, esa persona es un hijo del diablo. Esa persona es un hijo de Satanás. Primera de Juan 3:10. No solo tan ágil con la izquierda. Mira, Juan 3:10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, no 100% que sea justo, es que la practique, que trate de ser justo. Podemos fallar. No es de Dios tampoco aquel que no ama a su hermano. Hay personas necias, y me las he topado, que piensan o quieren pensar, porque así según ellos les conviene, que Dios es demasiado amoroso para enviar a una persona al infierno. Me he topado con personas así. Y uno de ellos, si lo digo, es mi consuegro, el papá de Adriana. Él dice, no, Dios es tan amoroso que no puede enviar a nadie al infierno. E incluso dice, Judas está en el cielo. Así de fácil. Así de fácil. Exactamente, Dios es tan justo que sería injusto que todas las personas fueran al cielo. ¿Por qué? Porque además, ¿quién puede decirle algo a Dios que es injusto cuando Él envía a su propio Hijo, ¿verdad? ¿Quién lo haría? A padecer por nosotros, a padecer la peor de las muertes. Es injusto, nos está dando la manera en que podamos ser salvos. Entonces, pero sí, quien no acepte ese regalo será enviado a la condenación eterna. Pero a veces así prefiere estar pensando la gente. ¿Cómo un Dios amoroso va a enviar a las personas? Pues es tan amoroso y es tan justo que sí les va a enviar al infierno, porque Él ya dio la manera en que pueden escaparse de ir a ese lugar de tormento. Y Pablo nos dice en Efesios 5:6, no vayan ahí, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios, Dios tiene ira, sí, contra el pecado, viene sobre los hijos de desobediencia. La paz que como creyentes, verdaderos creyentes en Cristo tenemos, no solo debe de fortalecer nuestra fe, debemos estar cada vez más fortalecidos, sino también debe de fortalecer nuestro servicio. La pregunta, ¿estás en paz con Dios? Espero que sí. Este conocimiento debe darte seguridad, esa paz debe darte seguridad y ayudarte a librar una guerra espiritual y efectiva para Cristo, si en verdad estás en paz con Dios. Estaba escuchando que, estaba viendo que cuando un soldado romano estaba en medio de la batalla, él tenía unas botas con unas tachuelas en los pies, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder tener más agarre, más firmeza mientras estaba en la batalla, ¿verdad? Y como ya leímos ahí en Efesios 6:15, los cristianos tenemos calzados los pies con el apresto del Evangelio. ¿Para qué? Para poder tener más agarre, para poder tener más firmeza cuando tengamos dudas de nuestra salvación, cuando tengamos problemas, ¿verdad? ¿Para qué? Pues sí, lo repito, para mantenernos con firmeza en las tribulaciones, en los ataques espirituales y en la incertidumbre con respecto a qué, a la salvación. No debemos de dudar nunca si somos verdaderos creyentes, que nuestra salvación es segura. Y ahora, imaginen ustedes el privilegio de acercarse a una persona de alto rango. ¿Qué necesitas? Como en el versículo 2 de hoy, ¿verdad? Que dice, lo repito, dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe, esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Imagina tener ese privilegio de acercarte a una persona de alto rango. Necesitas una palanca, obviamente, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, además de ser el agente que permite disfrutar de la paz con Dios, además, por medio de Él, obtenemos por la fe la entrada a la gracia que nos da firmeza. ¿Entrada a quién? Al Padre. ¿Qué mejor palanca que nuestro Señor Jesucristo para poder estar con el Padre? Efesios 2:18. No vayan ahí, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Efesios 3:11 y 12. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Qué hermosa palanca, ¿verdad? Ya no hay barreras, ya no tenemos barreras para dirigirnos a Dios Padre. Además, Cristo es nuestro mediador, Cristo es nuestro abogado. Ahora se dijo, 1 Timoteo 5, hay un solo Dios, y un solo mediador, un solo abogado entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Salvador. Y además, y perdón, pero no lo digo así por todos los abogados, pero Él nunca se va a vender. Es el abogado que nunca se va a prestar para venderse. ¿Qué mejor confianza debemos tener? Y además, es un abogado que nos proporciona un defensor para que nos proteja, para que nos cuide. ¿Quién es ese defensor? El Espíritu Santo, que va a estar cuidándonos siempre, toda la vida, si ya lo tenemos aquí. Juan 14:6, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en el versículo 18 que dice, no os dejaré huérfanos, no los dejo solos, vendré otra vez a vosotros. Leo nuevamente versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Aparte de gloriarnos en toda la felicidad que Dios nos da, debemos de gloriarnos, dice aquí, en las tribulaciones. Eso como que no nos gusta mucho. ¿Cómo voy a estar feliz en las tribulaciones que yo reciba, verdad? En las aflicciones, en las angustias, en las presiones que yo tenga aquí. ¿Cómo? Pues Santiago también lo dice ahí en Santiago 1:2, ¿verdad? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo va a tener gozo en las pruebas? Y esto de las tribulaciones se refiere a todos los problemas comunes que tenemos todos los humanos, pero principalmente se refiere a las dificultades específicas que tenemos por padecer como cristianos, por ser fieles a Cristo, ¿verdad? Por ser fieles a nuestro Señor. ¿Qué padecemos? Pues vamos a padecer muchas veces burlas, de mí se han burlado mucho, desprecio, ataques verbales y quizá muchas personas hasta físicos, etcétera, etcétera. Y una de las promesas menos atractivas que la Biblia nos enseña es que los verdaderos creyentes, los creyentes fieles, podemos estar seguros que siempre estaremos bajo la presión, el ataque de Satanás y del sistema mundano. Según de Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Vas a ser perseguido si realmente eres fiel, si realmente proclamas a Cristo, si no te da vergüenza decirlo, vas a ser atacado, vas a ser burlado. Quizá hasta del trabajo te saquen, porque he visto casos así. Entonces, ¿qué debemos hacer como creyentes? Alegrarnos en las tribulaciones, alegrarnos si somos perseguidos por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto es evidencia de que realmente estamos viviendo a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y es evidencia que además lo estamos proclamando, lo estamos anunciando. ¿Lo anuncias? ¿Eres creyente? ¿Lo anuncias? ¿O eres de la secreta? Solamente tú sabes que eres creyente. Esto es interesante. Un siervo no es mayor que su Señor. ¿Están de acuerdo? Palabras de Jesús, Juan 15, 20. Vamos a verlo completito. Juan 15, 20. Evangelio de San Juan. Ya vamos a terminar. Entonces, un siervo no es mayor que su Señor, ¿verdad? Juan 15, 20 dice: acordaos, palabras de Cristo, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Dice Cristo, si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Si persiguieron a Cristo, que es Dios mismo, ¿por qué no te van a perseguir a ti? Si en verdad eres fiel, si en verdad estás proclamando el nombre del Señor, si en verdad no tienes vergüenza de anunciarlo, ni te preocupa lo que vaya a pasar, como lo que vimos hoy con Daniel, ¿verdad? A él no le importó que aún a costa de su... hasta abrió las ventanas y proclamó al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor lo defendió. Pedro nos da el antídoto para los que padecen según la voluntad de Dios. ¿Me acuerdo de un chiste? Lo voy a contar. Está el cojonazo en la hamaca y digo, oye vieja, bájame el antídoto. Dice, ¿por qué viejo? Ya te picó la lacrán. No, pero ahí viene. O sea, ese es el antídoto, si no sabemos qué es un antídoto. Primera de Pedro 4:19 dice, por consiguiente, es el antídoto que nos da la Biblia, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomendar sus almas al fiel Creador, ¿cómo? Haciendo el bien. No te molestes, no te enojes. Si además alguien te atacó, pues hazle el bien a él y vas a ver cómo vas a ser más feliz. Los cristianos, los verdaderos cristianos, no deberíamos de angustiarnos ni sentirnos desesperados en esta vida, sin importar qué tan grande sea nuestro sufrimiento. A veces decimos, es que esto es lo peor que me ha pasado. Pues yo creo que muchos hemos pasado cosas muy horribles, pero no ahora como creyentes, no debemos ya de preocuparnos tanto. Debemos de decir con una confianza sin reservas, Romanos 8:18, ya para terminar, pues considero, debemos de considerar que los sufrimientos de este tiempo presente, por muy grandes que sean, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Nada de lo que tú digas, por muy grande que sea, que estés sufriendo, no se compara con lo que vas a disfrutar como hijo de Dios cuando estemos en la presencia de Él. Y ahí en Apocalipsis 21:4 nos dice que en ese lugar hermoso ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá clamor, ya no habrá más muerte. Piensa en eso, pensemos en eso, y me incluyo, cuando estemos pasando por momentos que digamos esto ya es lo máximo, piensa, yo ya he aceptado a Cristo como mi Salvador, sé que no se compara con la eternidad que voy a estar gozando con Él cuando esté en su presencia, y que la oración de todos nuestros días sea, Señor, ven pronto para que ya se termine esta situación. Padre, gracias por esos versículos que nos dan confianza, nos deben dar confianza, Señor, de la seguridad que tenemos cuando habíamos tomado la mejor decisión de nuestra vida, aceptar a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Que nada ni nada de este mundo nos haga pensar que podemos perder esa salvación, y que nada ni nada de lo que aquí nos acontezca, de tribulaciones, de problemas, de angustias, Señor, nos haga tampoco alejarnos de ti y maldecirte, Señor, sino pensar que vamos a estar un día contigo gozándonos de tu presencia en un mundo mucho mejor, en donde ya no habrá pecado ni dolor, Señor. Gracias por todo, en nombre de Cristo. Amén. Gracias.